Contando que teníamos previsto una nota con quien lidera, con quien creó. Voy a utilizar una palabra horrible, pollo, factotum. ¡Oh! ¡Qué horrible!
¡Qué palabra!
El creador del podcast más escuchado en estos momentos de la Argentina. El podcast se llama FMI, pero no alude al Fondo Monetario Internacional, aunque sí porque juega con el tema económico. En realidad es la sigla de Financiero, Monetario e Irreverente. Es el podcast más escuchado, como lo decía, no lo digo yo, lo dice Spotify, lo ha refrendado Forbes hace muy poquito nada más, y el creador de todo esto es Leandro Ciccarelli, alguien que está muy ligado a nuestra ciudad porque es platense. Además, y hoy tiene, ahora me lo va a confirmar, una actualización del podcast, hoy va a haber un nuevo episodio, así que está bueno charlar un poco con él. Leandro Ciccarelli, soy Ale Vidart, está conmigo el pollo, está Virginia, está Justo, te saludamos desde la cielo. ¿Cómo estás?
¿Cómo anda? Buen día.
¿Todo en orden?
Bien, todo tranquilo.
¿Te puedo preguntar la edad? Me faltaba ese dato.
36 años.
Pero maldita sea, qué bien que has utilizado los años de tu vida, ¿eh?
Me dicen que parezco menos, no sé si es porque soy medio inmaduro.
No, te vi en las fotos, no te conozco personalmente, pero en las fotos das menos, sí. Das un pibe de 20 y pico, ¿eh? Lo cual es un elogio. Bueno, ¿qué estudiaste? Para antes de entrar al podcast y demás, ¿en qué te capacitaste? ¿Qué hiciste de tu vida?
Yo soy licenciado en Comercio Internacional de la Universidad de Quilmes. Hice la orientación en economía de esa carrera y después una maestría en economía. Y algunos cursos de derivados financieros, mercado de capitales. Trabajo en el sector financiero hace ya unos cuantos años. Eso básicamente.
Tenés mucha más capacitación que muchos de nuestros dirigentes.
Por eso no me dedico a la política.
Claro, exactamente. Bueno, ¿cómo fue que decidiste? Mira, vos estaba mirando una serie que hay en Netflix ahora, una serie irlandesa, donde los que la hacen van a resolver crímenes y demás, dice, somos podcasters, ¿no? Porque hacen podcast de crímenes y demás. ¿Cuándo decidiste ser un podcaster, si es que existe el término acá en la Argentina como tal?
Mirá, en realidad yo ya tenía un podcast antes, pues, sí. Cuando era jefe de research de un instituto de finanzas. Desde el departamento de research habíamos tomado la decisión de hacer algunos productos, había un newsletter, dábamos algunas charlas para clientes. Ajá. Y en ese contexto surgió la idea de hacer un podcast que se llamó Mercados en la Mira. Anduvo relativamente bien, o sea, yo me sentía cómodo, la verdad que la gente se prendió bastante. Uh-huh. Y bueno, después cuando yo me fui a trabajar a un banco, dejé ese organismo de finanzas. Dejé de hacer el podcast para el instituto y dije, bueno, como estaba medio encariñado con la dinámica y tenía bastante público, dije, bueno, trato de hacer algo, sigo con el tema de los podcasts, pero hago uno mío, personal.
Claro.
Y ahí nace FMI. Digamos, esto es, pensá que es marzo de 2022, o sea, no, es bastante reciente el podcast.
Sí, claro, es reciente. Vos es que hoy cuando tiramos siempre en incógnita al principio, yo le preguntaba a mis colaboradores en la mesa, ¿de qué creen, qué temática es el podcast más escuchado de la Argentina? Claro, previsiblemente alguien me dijo fútbol, alguien me dijo autoayuda, alguien dijo política, un poco más cercano, pero nadie decía economía. ¿Qué pasa con la economía? ¿Crees que en la Argentina hay una obsesión, hay una cosa tan marcada con la economía?
Creo que es un poco de todo. A ver, yo en general trato de no sacarle mérito al podcast, no por mí, sino por la comunidad que se armó y por lo que lo militan los que lo escuchan. La verdad que no es bastante más que un podcast FMI, sobre todo para los oyentes, o sea, así se lo toman y por eso nos va tan bien. Inquietudes económicas en Argentina hay un montón, y básicamente porque la economía argentina funciona mal hace 20 años.
Claro,
la gente quiere tratar de entender. Ahora, honestamente, no es por hacerme autobombo, pero el único podcast que está de economía en el top 10 es el mío. Uh-huh. Y hace muchísimo tiempo. Entonces, evidentemente, tiene algo el mío particular que lo hace distinto. Yo creo que tiene que ver con la comunidad que generamos con los oyentes. Uh-huh. Virtudes mías en el podcast que se destaquen, no sé si hay muchas. Creo que por ahí el tono me parece que es lo que más atrae. Uh-huh. Un tono muy informal, hacemos chistes, nos reímos, puteamos un poco y tratamos de bajar a tierra toda la discusión económica.
Claro.
Creo que eso esa es la virtud del podcast en sí. El resto es todo mística, la verdad, porque es la gente que se lo toma como algo personal, que siente que el podcast le ayuda en la vida, más allá de explicarle cosas, se sienten contenidos. Hay muchos que vienen a escuchar porque están pasando por un mal momento y se enganchan con el podcast, y lo veo yo cuando me mandan mensajes los seguidores, digo, me ayudaste a pasar tal lío, algunos me ponen, me ayudaste a regularizar una materia de economía. nada, cada uno se lo toma así, pero evidentemente genera algo el podcast que el resto no generan. Y yo creo que debe tener que ver con el tono del podcast. Cuando vos te metés en los podcasts y los escuchás, para el que no escuchó, va a ver que es un tono en donde nos reímos. La gente sabe que yo soy hincha de Estudiantes, por ejemplo. Entonces, gana Estudiantes el fin de semana y ya todos en las redes, todos diciéndome, bueno, el SAR va a estar de buen humor esta semana. Pierde Estudiantes y todos los oyentes diciéndome, bueno, esta semana el SAR nos va a retar a todos. Bueno, creo que eso es lo que lo hace distinto. No, yo no resuelvo nada ni soy un fenómeno. Simplemente hago un laburo parecido al que hacen los demás. Pero bueno, por ahí tengo un poco más de honestidad intelectual, eso seguramente sí. La verdad que los analistas económicos en Argentina son bastante flojos en ese frente. Pero después, nada, creo que es el tono. Claro. El tono irreverente, que es lo que a la gente le gusta. Sí. La gente está cansada de economistas que hablan difícil.
Una de las cuestiones que me llamó la atención es que los podcasts, bueno, creo que salvo algunos en general, duran una hora o una hora y pico en una sociedad en la que en realidad vamos cada vez a consumir cosas que duren menos, ¿no? No sé si vos tenés algún tipo de estadística, si pueden hacer, si lo escuchan la hora completa, si en algún momento se cae, ¿cómo es el comportamiento de los oyentes de este podcast?
Sí, a ver, bueno, mirá lo que marcás, o sea, literal, todo un mundo que va a lo cortito, a lo chiquitito, dame rápido el tip, y yo hago un podcast de una hora hablando yo sin parar de economía, y con eso les ganamos a todos, o sea, es raro. De hecho, mirá, puntualmente eso, antes de contestarte lo de la estadística, los usuarios me cargan y se enojan cuando el episodio dura menos de una hora. Mirá. Ese es el tipo de público.
Te dicen ladrón, ladri te dicen. Claro.
No, es tremendo.
Ese día son ladrillos.
Los gordos horas, le dicen ellos.
Claro.
Los gordos horas van a estar felices cuando ven que dura una hora y un minuto. Si dura menos, me putean. Claro. Siempre en broma, ¿no?
Sí.
Y las estadísticas de retención de público que tengo, esto me lo pasó Spotify en su momento, porque tuvimos una conversación cuando quedé uno en el ranking, se contactaron conmigo para ponerse a disposición. Y ellos lo que me decían es que una de las estadísticas, de las mejores estadísticas que tiene el podcast mío es eso, es la retención. Mirá. Tanto a lo largo del episodio como episodio tras episodio. Lo que ellos me decían es, en general una persona que te escucha por primera vez, hay un 80% de probabilidad de que te siga escuchando. Uh-huh. Y eso no lo tiene ningún podcast. O sea, es casi único lo que tenés y es muy genuino porque, o sea, vos no haces publicidad, no, Spotify no te está ayudando, o sea, la verdad que salió solo. Uh-huh. Sí, la gente lo escucha hasta el final. De hecho, muchas veces lo que hago es dar algún tip o alguna palabra clave al final del episodio a ver si llegaron hasta ahí, y le digo, bueno, pónganme en las redes sociales esta palabra si llegaron hasta acá, minuto 59, ponete, y en las redes sociales me lo ponen todo, o sea, todo el mundo llegó hasta el final, así que sí, no, evidentemente la gente, si el producto le gusta y si la gente entiende y si la gente confía en el que hace el producto, se queda una hora. Y si dura dos horas, se quedan dos horas. Yo sé que si mañana hago un episodio de tres horas, el 90% de los oyentes se quedan las tres horas y no tienen problema. Y van a estar contentos, ¿eh?
Y Leandro, ¿cómo es el tema de la monetización de un podcast, digamos? Hay como mucha hora trabajo, mucha gente trabajando en plataformas, que yo, el YouTuber está lleno, hay canales más grandes de YouTube, pero digamos, uno no entiende nunca, por ahí venimos más de medios más clásicos, ¿cómo funciona eso en el caso este? ¿Cómo es?
Bueno, mirá, Spotify particularmente no monetiza. O sea, Spotify no paga en Latinoamérica los podcasts. La única plata que hay para podcasts en Spotify son los que produce Spotify. Uh-huh. Por ejemplo, a famosos, o sea, a mí no me conoce nadie, o sea, nunca me va a producir un podcast. Recién ahora se pusieron en contacto para darme soporte técnico, pero no, plata no me dan porque no monetizan podcasts en Latinoamérica. Es una política de la empresa que, como el universo podcast es relativamente chico acá, no le pagan a los podcasters, no es como YouTube. Entonces yo no cobro nada. La verdad que a mí, yo trabajo en el sector financiero, a mí nunca me interesó la plata, pero bueno, es verdad que en las últimas temporadas el crecimiento fue tan exponencial, y al no monetizar Spotify, tuve muchas propuestas de empresas para sponsorear el podcast ellos.
Claro.
Hacerlo de manera artesanal, hacer un acuerdo con la empresa y yo los menciono en el podcast. Así que esta última temporada arrancamos con los sponsors oficiales, tengo tres empresas que me acompañan, tengo otras más ahí esperando, pero bueno, traté de cortar en tres para también cuidar el producto y que no se haga muy problemático el tema de mucha publicidad. Sí. Así que hoy yo lo monetizo básicamente por afuera de Spotify, lo monetizo con un acuerdo con empresas que lo sponsorean. Y lo decidí hacer recién esta temporada, básicamente porque ahora yo estoy trabajando de consultor de manera independiente y bueno, hacer el podcast lleva tiempo y bueno, traté de buscarle la vuelta como para que sea algo sustentable. En el tiempo hacerlo. Así que bueno, se monetiza por afuera, Spotify no paga y YouTube te pagan, yo lo subo a YouTube también, pero la verdad es que lo subo con los temas, con derecho a autor y no me lo monetizan y no me importa, no, no, No me interesa sumar plata en YouTube.
Vamos todavía, vamos.
Sí. No, el producto. Por eso nos va también.
Claro.
Lo más importante es el producto. Si el producto, si mañana yo podría hoy cobrar el doble de lo que cobro por hacerlo, poniendo dos o tres sponsors más. Y la verdad es que sería pesadísimo tener una publicidad cada cinco minutos. Entonces no lo hago.
Le quitaría un poco de dinámica. Bueno. Sí, sí. Pregunta muy puntual, muy del podcast. ¿Qué quiere decir la expresión "te licuaron como a un topo"?
Bueno, es una expresión que me salió en el episodio así. Yo vivo en Loma de Zamora.
Sí.
Con mis amigos en general usamos la expresión "un topo" como para decir una persona que nada, dejalo, es medio tonto, ¿viste? Es un topillito, dejalo. Ajá. Y yo en el podcast no tuve peor idea que decir "te licuaron". Licuar es básicamente quitarle poder de compra a algo. Entonces yo le decía, te están bajando la tasa de interés de los plazos fijos, te están licuando, ¿bien? Y no tuve peor idea que decir "te están licuando como un topo", por no decir como a un tonto, para que se den cuenta el tono, ¿no?, del podcast, los que no lo escuchan.
Sí, 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 la informalidad, claro.
Claro, es totalmente irreverente, informal, es para hacerlo ameno, digo, para que la gente también se divierta un poco.
Sí, sí.
Y bueno, obviamente los oyentes se volvieron locos con eso, me empezaron a cargar con que licuaron como un topo, y quedó lo del topo, y hoy ya es como un emblema de FMI Podcast, "te licuaron como un topo". No tiene mucha explicación. Podría haber dicho "como un tonto", "como a un gil", como...
Sí, sí, sí.
No, salió topo porque a veces decimos con los chicos topo y me salió así.
Está bueno.
Pero bueno, no tiene mucha explicación. No tiene nada que ver. El topo puntualmente no tiene nada que ver. En algún momento también dije "hay que verlo andar al bicho", por el modelo económico de este gobierno. Decía, bueno, hay que verlo andar. Digo, en 10 días no podés saber si va a funcionar o no. Hay que verlo andar.
Bien.
Y bueno, también ahí aparecieron analogías con el bicho, con el 100 pies. Bueno, nada, cosas de los oyentes que le ponen humor también y se prenden.
Me gusta, me gusta.
¿Por qué el SAR, Leandro?
El SAR surge también de un episodio donde yo explico o cuento cómo fue la estatización de los ferrocarriles en la década de los 50. Y la negociación de la negociación esa la lleva a cargo Miguel Miranda, que era presidente del Banco Central, al cual apodaban el SAR de las finanzas. Entonces yo cuento cómo se hace esa negociación, ahí a través de una serie de cláusulas que él pone, básicamente terminamos quedándonos con los ferrocarriles sin pagar nada. Había una cláusula que era en relación a la inconvertibilidad de la libra y de que se podía pagar en especies, entonces bueno, y otra cláusula que hacía que los terrenos linderos queden también metidos en la negociación, algo que los británicos no sabían. Bueno, a través de esas dos cláusulas básicamente se ejecutan, se disparan las cláusulas, porque efectivamente la libra se vuelve inconvertible y Argentina se queda con los ferrocarriles sin pagar nada. Entonces yo cuento esa anécdota, cuento que le dicen el SAR de las finanzas a Miguel Miranda y automáticamente los oyentes, como
claro,
te bautizaron.
Me empezaron a decir el SAR
te de bautizaron.
A mí, pero el verdadero SAR de las finanzas es Miguel Miranda, no soy yo. Pero bueno, a modo de homenaje lo dejé el apodo, lo dejé crecer, yo me digo el SAR a veces. Le digo SARES a los oyentes. Y Sarinas a las oyentes femeninas.
Claro.
Y quedó ese quedó fuerte. Eso es, en las redes me dicen el SAR, me van a conocer como el SAR, en YouTube, en todos lados.
Suena como vanidoso, pero la explicación es clara, que viene por ese lado.
Mirá, no solo suena como vanidoso, sino también suena mal, porque yo lo que le digo a la gente es que se cuide mucho de los gurúes, de los que te asesoran, te dicen "yo te voy a hacer rico en 15 días. Y el apodo del SAR de la finanza, la verdad, que no es muy ameno en ese contexto.
Sí.
Pero bueno, tiene una explicación.
Vos sabés que nosotros tenemos una sección, viene justo antes de la entrevista que hicimos con vos a las 11, los mejores tweets de la mañana, ¿no? Y el otro día alguien puso uno que me pareció fantástico. ¿Se dieron cuenta que los verdaderos millonarios del mundo no andan en redes diciendo lo que tenés que hacer para hacerte millonario? ¿No?
Por supuesto.
Es básico eso.
No, por supuesto.
Es así.
Por supuesto, por supuesto. Yo trabajo de asesor, ¿viste?
Sí.
Corporativo y demás. Soy consultor de empresa y qué sé yo. Y la verdad es que la gente que tiene plata, ¿verdad?, lo último que quiere es ser conocida.
Claro. Más bien va bajo perfil.
Relevante.
Claro, claro.
Y aparte hay una realidad, a ver, si sos millonario y no andas vendiendo cursos de cómo hacerse millonario, estás disfrutando la plata.
Pero bueno, sí, nada, estás sacando pasajes.
Prestan mucho a eso, pero claro. Bueno, nada, que tengan cuidado, siempre la gente recomiendo.
Bueno, le vamos a hacer la última, obviamente, porque hoy viene la actualización del podcast, hoy hay un nuevo episodio.
Mañana.
Bueno.
Jueves a la tardecita, tipo 6 de la tarde. ¿Sabes?
Bueno, solo una.
De Argentina.
Sí.
Y después tenemos otra sección internacional, los domingos. Pero esa es más formal, ahí no puteamos, nada, nos portamos bien.
Bueno, solo una pregunta te voy a hacer, que creo que toda la mesa acá se pregunta lo mismo. A partir de la economía que tenemos, ¿va a estar bueno sacar algún crédito en los próximos meses de lo que aparezca? ¿Nos conviene? ¿Lo hacemos?
Sí, depende mucho de la situación de cada uno, digamos. A ver, respecto de los créditos hipotecarios, a ver, si una persona tiene un trabajo formal, estable, hace muchos años que está, digamos, los créditos hipotecarios UBA tienen el problema que actualizan el capital por la inflación, pero la verdad es que incluso en los peores momentos el salario de alguna manera registrado del que está dentro y hace tiempo que trabaja y está relativamente estable, en general en los peores momentos te puede perder 8 puntos, 9, 10. Ajá. Cuando pierde más de 10 puntos se activan cláusulas que cambian el ajuste del coeficiente de variación salarial, con lo cual, pero bueno, de vuelta, si una persona acaba de entrar a un trabajo o tiene un trabajo informal, no es la misma circunstancia. Ahí embarcarse en un crédito UBA puede terminar mal. Entonces, respecto de los créditos hipotecarios, te diría eso. Respecto a otro tipo de créditos, las tasas están bajando, van a seguir bajando. Uh-huh. Con lo cual tampoco me apuraría. Los bancos tampoco es que se están tirando de cabeza a prestar. Yo creo que hay mucha noticia en los medios y en redes, porque también al gobierno le sirve, pero los bancos prestar, lo que se dice prestar, todavía no están prestando mucho.
Perfecto.
Porque básicamente lo que ven es que la recesión no hizo piso. Uh-huh. Los bancos tienen un negocio que es muy procíclico. Nosotros le prestamos mucha atención a la tasa de interés. La tasa de interés baja, porque la baja el gobierno. Y entonces uno dice, bueno, el crédito va a estar más barato. Sí, pero el banquero igual no te presta. Si ve que... Yo trabajé en un banco. ¿Cómo lo pensamos en los bancos? Lo que decimos, bueno, a ver, tráeme para una empresa o para una persona. Bueno, a ver, tráeme los ingresos del último año, tráeme las ventas del último año. Y eso va a dar mal. Claro. Si eso da mal, el banquero no te presta, por más que la tasa sea baja.
Sí, sí, sí.
Entonces, creo que todavía es pronto. Yo lo que recomendaría es tener un poquito de paciencia, ver cómo se acomodan las cosas en el laburo de cada uno, porque estamos frente a un ajuste fuerte. Bueno, si más o menos la cosa se acomoda, si vos ves que en tu empresa la cosa empieza a mejorar un poquito o hace piso y ya deja de deteriorarse, te sentís un poco más tranquilo, las tasas van a seguir bajando, bueno, por ahí acá a 3 meses de vista... no sea una mala opción empezar a endeudarse o sacar un crédito para comprar algo y demás. Yo hoy, la verdad, las condiciones financieras van mejorando, pero esperaría
un poco,
sobre todo porque quiero ver qué pasa en la actividad real, quiero ver qué pasa con las ventas, la producción, el empleo. Todavía hay señales muy malas ahí, entonces yo esperaría que eso se estabilice para embarcarme en endeudarme con algo.
Bueno, nosotros vamos a dar una recomendación final para ir cerrando, así como vos nos diste este tipo de recomendaciones. Cada vez que juegue Estudiantes, tú Estudiantes, y no puedas ir a la cancha porque juega en otro lado, que lo escuches acá por La Cielo.
Sí, obvio, escuche siempre Radio de la Plata.
Muy bien.
Estudiantes, porque el resto de las transmisiones no saben los jugadores, viste, hacen lío y yo me pongo loco.
Se equivocan.
Sí, siempre transmisiones allá de la Plata. Los pagos.
Dale. Abrazo grande, Sar, que andes bien.
Bueno, gracias por la comunicación y un abrazo a todo el pueblo pincha y a los primos también.
Dale. Leandro Sicarelli, el autor del podcast más escuchado en este momento de la República Argentina.
La Cielo. Aire puro. La Cielo está en todas las redes sociales. Búscanos en Facebook, en Instagram, en Twitter. La Cielo 103.5.